Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Hoy les presentaremos una entrevista que sostuvimos con Héctor de Anda, creador multifacético que participa en la muestra colectiva Texturas y Color que se encuentra en el pasaje Revolución.
Si algo caracteriza esta exposición es que la mayoría de las obras que la conforman fueron creadas pensando en el medio ambiente. Para Héctor, esta temática es primordial en su creación artística. Quédense con nosotros para conocer de cerca a este artista.
Y en música escucharemos una selección que el propio Héctor hizo para este espacio. Esto es Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.
Iniciamos Arte Conexión presentándoles a Héctor de Anda, creador autodidacta nacido en Jalisco. En 1970 estudia teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Posteriormente estudia Historia del Arte y Fotografía en la Academia Lorenzo di Medici, Florencia, Italia.
Fue editor de moda de la revista Vogue México. También ha incursionado en el ámbito cinematográfico, trabajando con Alejandro Jodorowsky en La Montaña Sagrada y con François Rickenbach en ¿No oyes ladrar los perros? Su obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. En esta primera parte de la entrevista, platicamos sobre sus orígenes en el arte y su proceso creativo. Vamos a escucharlo.
Pues mis inicios son desde niño, obviamente, que empiezas a hacer tus trabajos escolares con dibujos, con collage, con todo lo que tú ya puedes traer intuitivamente, ¿no? Instintivamente. Y allí nace, o sea, y me encantaba, me proyectaba muchísimo en mis trabajos escolares. Pero siempre, lo que más me movía eran los ojos y las manos, desde niño. Yo dibujaba mucho los ojos y las manos de las personas. Después me seguí un poco con retrato. Pero nunca pensé que fuera ser artista asumido, digamos, ¿no? Eso se dio con el tiempo después, porque yo antes de dedicarme ya enteramente a las artes plásticas, pues hice muchísimas actividades, hice muchísimas cosas distintas, y yo creo que todo eso me ha enriquecido muchísimo a través del tiempo, a través de la vida, y se ha reflejado y se refleja en mi trabajo constante y actual, ¿no? Soy muy inquieto, digamos. A partir de eso, nunca me he limitado a un solo lenguaje o a una sola disciplina. Desde el inicio, yo diría que soy multidisciplinario. Entonces, de hecho, mi primera exposición fue a partir de cerámica, arte objeto y pintura. Pero las tres en una sola exposición, porque simultáneamente hacía cerámica, trabajos en cerámica, pero en lo que se secaba la cerámica, pues manchaba, dibujaba, trazaba, y en lo que resolvía otro, y a veces me conducía a ese mismo trabajo a hacer esto, a fantasear, digamos, con el arte objeto, y entonces así es como, y además así funciono todavía. Generalmente estoy trabajando en dos o tres proyectos o disciplinas simultáneamente. No he dejado de serlo. Yo me la vivo exactamente mirando al suelo y recogiendo cosas y yendo a bazares y yendo a la lagunilla y yendo, o sea, donde quiera que pueda encontrar y sorprenderme con algo que me impacte y lo tome, ¿no? Lo tome para mí. No sé en qué lo voy a aplicar en ese momento, pero me impacta, me gusta, me enamora y me lo llevo. Si sea un tornillo retorcido viejo o un pedazo de madera craquelada con incrustaciones de algo. Y a partir de eso voy acumulando. Entonces, la idea de una obra, de un proyecto, sí nace de la razón, por supuesto. Pero el desarrollo ya no tiene nada que ver con la razón. Se torna intuitivo, visceral, que esa es la parte que más me gusta. Entonces, siempre parto, sí, de un punto mental, una idea, un proyecto, y digo, bueno, voy a hablar de la memoria, que ese es mi tema recurrente, digamos. La memoria, el desgaste de las cosas, el uso de las cosas, la resignificación de lo que yo tomo, de lo que me apropio, de lo que intervengo o de lo que estoy trabajando. Entonces, a partir de eso, me monto en la mesa o en el caballete o en el medio que esté trabajando y empiezo a trabajar. Una vez ya asumido el momento de trabajo, me pierdo y me dejo llevar por el subconsciente. Entonces, como sé que en mi subconsciente hay memoria, y en mi memoria hay millones de cosas, de tiempos vividos, de cosas encontradas, de gente conocida, de experiencias vividas, de mucho que me va a enriquecer y que lo tengo que aplicar de una u otra manera en mi trabajo. No sé cómo va a ser, si gestual, si de impronta, si de collage, si con un objeto que ya había, que de repente lo redescubro en mi taller y digo, esto viene aquí, o lo aplico, etcétera. Todo se va dando como una especie de alquimia, como un laboratorio alquímico. Y eso va a dar el resultado de lo que es mi obra. Entonces, así funciono.
Ahora vamos a escuchar la primera pieza musical del programa de hoy, la cual es una selección de Héctor de Anda.
Across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha! Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. take a walk on the wild side, and the colored girls say, do 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 do.
El libro Inocente Perversión, Mirada y Palabra en Juan García Ponce, publicado en el 2006, es un acercamiento explicativo y lúdico a la obra narrativa de García Ponce. Se trata de una invitación a su lectura, ya que el texto ofrece una síntesis crítica de sus novelas, en las cuales se configura un panorama que concentra algunos de los temas utilizados en su obra, como la figura del voyeur, las mujeres inasibles, el erotismo, la religión y los gatos. Asimismo, el autor José Antonio Lugo, quien fuera el asistente del escritor durante 4 años, nos acerca a la generación de García Ponce, sus influencias y encuentros con escritores contemporáneos.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.
Continuamos en Arte Conexión presentándoles una entrevista que sostuvimos con Héctor de Anda a propósito de su participación en la muestra Texturas y Color. Anteriormente, el creador nos platicó sobre algunos de los elementos que integran sus piezas, como los objetos encontrados.
Refiriéndonos a la memoria que estos objetos tienen, le preguntamos qué hace con ella, si es un elemento que utiliza creando una historia o los usa borrando su pasado y apropiándose de ellos. Esto fue lo que nos respondió.
O más que problema, es una constante en mí, la preocupación por perder la memoria. Esto, no, yo creo que el objeto tiene su vida propia y la aplico en el momento en que tengo que darle su lugar, su espacio, su soporte, los materiales que lo van a acompañar, o si va solo. Yo creo que eso se va dando finalmente en el proceso de trabajo y de una manera, como te digo, visceral y emocional. O sea, es wow, esta pieza tiene que ir aquí a fuerza y tiene que ir con esto y va con esto, pero se va dando de una manera inmediata y, como te digo, es muy emocional. Entonces, la emoción es parte vital en el trabajo. Esa parte no la cambio por nada, porque es la parte más pasional o más apasionada y la más rica.
Como ejemplo de lo anterior, Héctor se refirió a una de las piezas que presenta, el cubo en deconstrucción. Aunado a la dificultad que presentó parte del proceso de su producción, como lo fue el llevarlo a su taller, nos platicó sobre los retos físicos o incomodidad que esto representó, pero sobre todo que este tipo de acciones que conforman su estilo tienen un fin específico. Vamos a escucharlo.
Incómodo en un aspecto físico, material, porque, por ejemplo, el cubo en deconstrucción, que viene de una intervención mural en la calle, de una valla que cubría la construcción que se estaba en proceso haciendo. Entonces era una valla de 4 metros de alto, 3.50, 4 metros de alto, por 25 metros de largo. Todo hecho con madera, ya con historia vieja, desusada, que ya era su último punto de uso, digamos. Ya después de eso le iban a tirar, no sé. Pero era lo que formaba la valla. Entonces me enamoré y dije, esa valla tiene que ser mía y la tengo que intervenir. Y hice el proceso de trámites con los constructores, etcétera, y les gustó la idea. Y la intervine durante 3 meses y medio, más o menos, en la calle, pintando, manchando, rasgando, aplicando, incluso con materiales de la construcción, etcétera. El punto era que cuando terminaba la construcción, esa valla, pues me la tenía que llevar. Y era donde la guardo, en mi closet no cabe. Son 25 metros por 4, entonces dije no. Entonces bueno, la solucioné segmentándola, cortándola y llevándola hasta mi taller. Entonces, esa sería la parte incómoda, pero generalmente lo que me gusta y me lo apropio, pues lo asumo con todas sus consecuencias, como sea. O sea, hay que tomar esa responsabilidad de alguna manera plástica, ¿no? De como los hijos, los quieres como son, entonces hay que cuidarlos y hay que apapacharlos y hay que enriquecerlos, y así es. Mucho de lo que hago tiene que ver con eso, mucho, mucho, porque, bueno, el mismo cubo en deconstrucción es parte de reciclar madera que viene de árboles, más allá de la memoria, la propia memoria que tiene la madera, la historia que tiene la madera, porque ha pasado por muchas circunstancias, construcciones, calles, sitios, o sea, pero más allá de eso, viene de árboles, ¿no? O sea, ya es una forma de reciclarlo, de aprovecharlo y de darle nueva vida y nueva resignificación a lo que en un momento dado fue un árbol. Entonces eso y el bosque, por ejemplo, el bosque de plástico, el bosque de terracota, el bosque de fierro, todos ellos hablan de la depredación, la exagerada, ¿no?, diría yo, tala de los bosques en todo el planeta, no solo en México, o sea, no solo en Chiapas, no solo en el norte, también en todo el planeta, ¿no? Entonces es una manera de llamar la atención, ¿cómo sería nuestro futuro sin bosques, sin árboles? ¿Es un bosque de plástico, un bosque de basura, un bosque de madera, un bosque de...? Entonces, y esto está juntado también con la memoria, porque en el bosque de barro, de fierro, es como retenerlo físicamente, lo que sería, lo que yo podría tener a futuro como una visión inmediata de lo que fue un árbol. Aunque esté representado de alguna manera abstracta en un árbol de barro, de terracota. Igual que el río de plástico que hice para el mural para el Museo del Chopo, que era una intervención de toda la valla del Museo del Chopo, que eran 4 metros de alto por 95 metros de largo. Y eso era un llamado de atención a lo que estamos haciendo también con los ríos, los mares, los océanos, etcétera, con la basura que estamos tirando, como es el plástico, que no le damos importancia. Es una bolsa de basura en la calle, no importa. Una bolsa, ¿qué pasa? Pero multiplícala por 100 millones, por 2 mil millones, por 3 mil millones, hacen islas en el océano de basura acumulada que va arrastrando el mar, entonces, o los ríos. Entonces esa generación de, o tratar de generar esa conciencia con respecto a lo que estamos haciendo de nuestro planeta, obviamente es una preocupación que es una constante en mí.
¿Qué les parece si hacemos otra pausa musical y continuamos con más en Arte Conexión? 1972 fue fundada la galería Arte Actual Mexicano por Guillermo Sepúlveda, con el propósito de integrar la ciudad de Monterrey al panorama de las artes plásticas en México. Desde sus inicios, ha conservado el criterio de promoción del arte de las últimas generaciones. Otra de sus propuestas es señalar y asistir al arte joven mexicano. Para la realización de sus proyectos, y debido a las características multiétnicas y culturales del país, la galería estableció una relación con la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, ya que estos estados son los centros productores de mayor influencia cultural del país.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida. En Mérida. Y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión. Arte Conexión.